Minutos antes del boletín de las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, Carlos Herrera se hacía eco de una noticia que acababa de llegar a la redacción de Herrera en COPE. Los Mossos detenían al presunto asesino de Susqueda, un vecino de Santa Coloma de Farners con antecedentes y que no conocía a las víctimas. Paula Mas Pruna, Marc Hernández López, 21 y 23 años respectivamente, que fueron asesinados el pasado 24 de agosto en este pantano, en el pantano de Susqueda. Bueno, pues 6 meses después, los Mossos detienen a Jordi Magenti Gamell, de unos 60 años, vecino y residente con su familia en esta localidad, cercana al pantano, y atención, con antecedentes por haber matado a su mujer hace 21 años. Juan Baño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Jefe de interior de la cadena COPE, que ya cuando sucedieron estos hechos el pasado 24 de agosto, no sé si estabas de vacaciones o te cogí trabajando.
Estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones. Pero fue de esos sucesos que irrumpen de manera terrible, especialmente en un verano, lógicamente, donde hay cierta carencia de otras informaciones y donde pues impacta especialmente que dos jóvenes que iban a hacer lo que quería hacer cualquier español en ese momento, es tomar unos días libres, echar un ratico de descanso, de desconexión, del día a día, pues se encuentran con que en un pantano es un paisaje pues singular, ¿no? Muy aislado, muy apartado. A alguien le puede parecer inhóspito porque es un lugar, en fin, con una naturaleza pues en algunos puntos pues agreste, aunque es muy bella, pues tiene la belleza de lo que está pues lejano y apartado, silente, ¿no? Es un lugar escogido para algunos solitarios, para estar solos en un ámbito natural, absolutamente desbordantemente natural, donde algunos dirían yo jamás iría ya a pasar unos días por esa soledad terrible, pero donde muchos sí irían precisamente buscando esa soledad. Y donde, bueno, pues es fácil que ocurra algo y encuentres a alguien que haya visto algo. Y este fue el gran desafío que tuvo la investigación desde el minuto uno.
Sí, porque ¿cuáles fueron las primeras hipótesis que manejó la policía?
Bueno, hubo de todo. Yo recuerdo cuando se hablaba de que ellos se habían quitado del medio porque habían querido, que se habían ido, porque eran dos chavales de 21, 23 o 24 años, creo que tenía Márquez el mayor, creo que 23, y pensaron que pues igual se quitaban del medio, se marchaban. Luego se pensó incluso en el suicidio. Y cuando comenzaron a aparecer los primeros datos, y de ahí los indicios, y de ahí las pruebas que iban recopilando los investigadores, en un absoluto silencio también, como en la zona del pantano dentro de la investigación, pues empezaron a descartarse de manera inmediata cualquier hipótesis de huida, cualquier hipótesis, por supuesto, de suicidio. Cuando aparecieron los cuerpos se vio muy claro. Y, bueno, el primer indicio, el primer dato que luego tuvieron que analizar fue la aparición del kayak flotando, la kayak que llevaban para echar un paseo por el pantano, pinchada. Luego apareció el coche, que había sido, estaba hundido como a 7, 8 metros, pero podría haber estado mucho más, se atrancó contra una piedra del pantano, si no habría estado a 30 y tantos metros, muy profundo, como a 30 y tantos metros de profundidad habría estado ese coche, que estaba con unas piedras colocadas en el acelerador para que se introdujera y avanzase por la orilla del pantano hasta el fondo. Alguien lo había hecho sin ellos, porque no había cuerpos en el interior. Sí estaban los documentos de identidad, sí había documentación de ella, había unos cuadernos de notas también de la chica, y aquello inquietó profundamente. Entonces ya se le buscó con más interés, ya el interés ya existía, me refiero, con unas hipótesis más certeras de que alguien había interferido en aquel día de descanso de los dos chavales. Y poco más tarde, o no tan poco, porque aquella espera era infinita, a los 31 días, creo recordar, aparecen los cuerpos flotando en una zona alejada del coche. Quizás el mismo asesino los llevó a esa zona alejada, porque además estaban separados los cuerpos y estaban juntos. Las aguas los podrían haber arrastrado pues a uno para una dirección, probablemente no coincidente perfectamente, pero es que estaban cerquita uno del otro. Uno lastrado en el fondo del pantano, con su mochila, con sus pertenencias y con piedras. Y el otro, que era el de la chica, estaba casi flotando ya en la parte de la superficie, y ya se tuvo la certeza del cuerpo. Estaban enormemente dañados por el paso del tiempo en el agua, pero también porque tuvieron una agresión terrible, según las primeras impresiones. Aunque ella tenía un disparo en la cabeza, se había utilizado un arma de fuego, por lo tanto, y se comenzó a buscar ese arma. Se utilizó un georradar para buscar ese arma, no se ha encontrado, no ha aparecido, que a mí me conste a estas horas, aún el arma. Se ha detenido al asesino, y se está intentando encajar las piezas. ¿Por qué se sabe que es el asesino? Bueno, hay varios indicios, había finalmente pruebas contra él. Hay imágenes del coche de este individuo que se ve, es el único coche finalmente que accede al lugar en el que los investigadores creen que ocurre todo. Hay alguna cámara que les recoge ese instante, pero la pista del 4x4 blanco que tenía este vecino de esa localidad de Anglés, en Girona, ya era una línea de investigación muy pertinaz por parte de los investigadores, muy centrada desde hace unas semanas. Eso sí me consta. Estaban tras la pista de ese 4x4 de manera insistente. Era probablemente el asesino, y este individuo efectivamente tiene un 4x4 y pudo ser. Entiendo, vamos a ver la investigación, porque cuando se produce una detención en un crimen de esta gravedad es porque se tienen pruebas muy contundentes. Esto es, además, los Mossos en esto trabajan bastante bien, es gente muy seria, muy profesional, y seguro que tienen la prueba además del indicio. Pero muchas veces un cúmulo de indicios se llama la prueba indiciaria, te puede llevar a dar cuenta de algo tan terrible como es un crimen. Doble crimen, ¿no? Doble crimen. Aquí la cuestión, Goyo, es el móvil. ¿Por qué?
Sí, es lo que te iba a preguntar.
Claro.
¿Qué lleva a un tío que además parece ser que iba habitualmente a este pantano a pescar, a darse una vuelta con su coche por allí, por esa zona y demás? Llevaba años ya frecuentando este pantano. Se encuentra con estos dos chicos y los mata.
Pues
mira, chicos a los que se supone no conocía.
Pues si vemos cómo actuó contra su mujer años antes, ahora que conocemos al sujeto presunto asesino, igual se comprende. Contra su mujer actuó de una manera bestial. O sea, se puede ser un criminal y matar a tu mujer, pero no ser tan malo. No sé si habría una graduación de la maldad.
La asesinó con saña.
Le disparó 3 veces, cae la mujer, la espera a la puerta de la casa con su escopeta y después la remata en el suelo. O sea, que es una mala persona. Y después se le condena en el año 2000 a 15 años de cárcel. Tuvo atenuantes, trastorno mental. Entonces, unida a la maldad infinita, algún desvarío mental que probablemente pues esté diagnosticado. De hecho, tuvo ese trastorno mental diagnosticado, porque si no, no se lo habría aplicado como atenuante, porque después de un crimen tan terrible, el de la mujer, no se entiende que te condenen a solo 15 años de cárcel. Tuvo ese atenuante. Por lo tanto, probablemente haga comprender lo incomprensible. Él iba por la zona, iba a pescar. Se buscó entonces también en el ámbito de este crimen que hablamos de los dos chavales, se buscó la posible, y pues, se hablaba de la hipótesis de los pescadores furtivos. Allí hay un pez que algunas mafias de contrabando relacionadas con países del este pues buscan especialmente. Se llama el siluro,
sí,
un pez grande,
de gran tamaño,
muy codiciado para,
sí,
en aguas
los
frías,
pescadores deportivos,
profundas. Sí, sí, sí.
Sobre todo en Alemania,
claro,
todo Centro Europa.
Claro, porque hubo una hipótesis, hubo dos paisanos que estaban por la zona, era un belga y su mujer, coreana, que desaparecieron al poco tiempo de la zona. Y fueron uno de los testigos que hablaban, por cierto, hay un dato importantísimo, bueno, desaparecieron y se le estuvo investigando hasta antes de ayer, es decir, se le estaba buscando porque estos señores se marcharon de la zona. Dijeron que por miedo, simplemente, porque después de haber cometido un crimen así tan terrible, donde ellos estaban viviendo en una casica por allí tranquilamente, pues se quitaron del medio. Pero te digo que había un dato importante que se estuvo siempre investigando, que fue una pista importante en la investigación, que fueron los 4 disparos que hasta 3 vecinos llegaron a escuchar por la zona. 4 disparos. Y todos coincidían. Y además, como aclaraba perfectamente una información de Maika Navarro en La Vanguardia, que ha sido pionera en la información sobre este suceso, Maika, decía que es que sonaban en lugares, o sea, eran vecinos colocados en lugares diferentes. Uh-huh. Se encontraron 3 vecinos. Y entonces, por el estudio de del eco del disparo hecho por los Mossos de manera científica, sí, llegaron a determinar el punto del que procedía el disparo. Y coincidía donde se suponía que se habría producido el hecho fatal con los 2 jóvenes. Bueno, pues con el estudio de esos disparos se centraron permanentemente, y entonces se le asociaba, decían que 3 disparos y unos gritos que habían oído, entonces se le asociaba presuntamente con la caza furtiva, con algún interés especial, con alguna actividad que estaba realizando alguien en ese punto del pantano. Bueno, y ahora aparece este individuo que al parecer pues es un tío que tira de arma de fuego, como hizo con su mujer cuando la asesinó, tira de arma de fuego, que tiene el coche blanco, un 4x4, que ese coche accede al lugar del crimen cuando ocurre todo. Oiga usted, estos son indicios que conocemos, pero seguro, insisto, que los investigadores tienen incluso algo más para, con esta determinación, dar el paso que han dado hoy. La detención se encuentra en la comisaría de Mossos de Escuadra y se está buscando el arma criminal asesina.
Tremendo. Bueno, la policía casi siempre descubre al asesino. Bueno,
y esa es nuestra esperanza, máxima, sí, porque
¿verdad?
Poner al malo en su sitio.
Han pasado bastantes meses, 6 para ser exactos,
sí.
Desde el pasado 24 de agosto, y ya tenemos al presunto, ojo,
presunto
asesino de estos dos chicos, Paula Mas y Marc Hernández. 21 y 23 años, iban a darse una vueltecita por la zona, buscaban la soledad, la tranquilidad, un paraje distinto, estremecedor para algunos, inquietante para otros, ¿verdad? Y se toparon, se cruzaron en el camino con una persona con sus facultades mentales posiblemente alteradas y que ya había matado a su mujer 21 años antes.
Sí.
De una manera.
Además, es una pareja encantadora, según todos los que le conocen, unos chavales majísimos de allí, de la zona de Barcelona, encantadores, y en fin, que se encontraron con el más malo de los malos ante sus narices. Una pena.
Tenemos al teléfono a la alcaldesa de Anglés, Astrid de Set. Buenos días, alcaldesa.
Buenos días.
Me imagino que, bueno, hoy será ahí un... una mezcla de sentimientos bastante fuerte, ¿verdad?
Sí, la verdad es que el pueblo está bastante revolucionado, todo el mundo comenta, y están bastante sorprendidos, indignados, pero también se sienten más seguros sabiendo que se ha encontrado a alguien que está relacionado con los asesinatos de Susqueda, porque desde que hubo esas muertes pues había bastante... como miedo por aquí de ir a pescar solo o ir en bicicleta por Susqueda, que es muy bonito.
Ya. ¿Usted conocía personalmente a Jordi Magenti?
No, personalmente no, es como cualquier vecino del pueblo. Y hacía 2 años y medio que había vuelto al pueblo y lo veía pues cuando iba a casa de su tío a descargar leña, o tiene un tío bastante mayor y él se ocupaba de él, con lo cual yo pensaba, mira, se ha reinsertado, está ayudando a una persona mayor, ¿no? Lo veías en positivo, como si hubiese dejado atrás el pasado que tiene bastante negro, ¿no? Con lo cual no nos lo esperábamos.
O sea, que usted sepa, ninguno de los vecinos del pueblo sospechaba de este señor.
No. Que yo sepa, no.
¿Y cuál era la opinión generalizada de un hombre que hace 21 años había matado de una manera tan cruenta, tan terrible a su mujer?
Pues la gente ya hace 20 años de eso, lo recuerda siempre, pero a partir de ahí, por eso no se relacionaba con los vecinos, o muy poco. Por lo que supe, asesinó a su mujer por un problema mental o algún tipo de enfermedad, ¿no?
Y de ahí
pues
los
esquizofrenia o lo que sea. Con lo cual, bueno, es lo que me han contado.
¿Cómo es la zona en la que ustedes viven? ¿Cómo es ese paraje en el que desaparecieron estas dos personas y luego aparecieron muertas?
El paraje es un embalse, el embalse de Susqueda, que no está en el municipio de Anglés, propiamente dicho, pero es un sitio
que...
está cerca, es otro municipio, y muchos pescadores vienen a pescar a Susqueda o a nuestros ríos, ¿no? Aquí pasa el Tet, y es una de las zonas más concurridas porque hay muy buena pesca. Eso es todo lo que puedo decir.
Pues es un lugar al que habitualmente acuden turistas y sobre todo personas aficionadas a la pesca deportiva, para entender.
Exacto, sí.
Muy bien, alcaldesa, pues... el tiempo dicen que todo lo cura, ¿eh?
Exacto.
Pasarán los días... y los días irán echando polvo, irán sedimentando estos terribles acontecimientos que tuvieron lugar en un verano negro para ustedes, el del pasado 24 de agosto. Muchísimas gracias por habernos atendido, alcaldesa.
De nada.
Intenten gracias pasar el día lo mejor posible, ¿eh?
Gracias.
Muchas gracias, Juan Maño.
Gracias.
Te diría que te quedaras. Hombre, ahora vamos a hablar de un tema mucho más amable, ¿verdad, María José? Bueno,
sí,
vamos a Marte. Lo vamos a Marte pasando por Lanzarote, que es como ir
es
al
como
Marte,
ir a Marte
en la Tierra.
Es como ir a Marte, exactamente. O sea.
Bueno, Juan, muchas gracias.
Un placer, aunque sea lamentablemente, para hablar de cosas como esta, estar con vosotros.
Bueno, es lamentable, pero también es bueno.
Haberte especializado en otra cosa, Juan.
Sí, madre.
Ahora no empieces tú a decir qué pena, qué pena. Haberte dedicado a dar información cultural.
Cultura, claro.
Eso lo digo, yo. Eso lo digo yo a Ramón García Pellegrín. Qué envidia te tengo, Ramón. Uno no sabe por qué
hacerlo. Todos tenemos lo nuestro, Juan. Todos llevamos nuestro pecado. Un fuerte abrazo. Hasta ahora.
Un abrazo.
Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues mira, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora que vamos a entrar en un terreno árido, pero árido no, sí. por cuestiones graves.
Terreno complicadito el terreno este. Sí,
pero maravilloso, inquietante y a la vez emocionante. Los que conocemos Lanzarote, María José lo conoce muy bien.
Sí. Yo, afortunadamente, conozco muy bien Canarias. He tenido mucha suerte porque estas cosas que...
Lo único que me tocó a mí en la vida fue un viaje gratis a Lanzarote en el cajero 4B, ¿no?
Es verdad, eso lo cuenta siempre, pero qué suerte tuviste, canalla.
Sí.
O sea, vas al cajero y te sale un viaje a Lanzarote.
Sí, dinero no salió, pero viaje a Lanzarote sí. No,
pero lo disfrutasteis y mucho. La verdad es que cuando uno llega a Lanzarote por primera vez, piensa, al margen de que se haya utilizado como decorado natural para muchas películas de ciencia ficción, porque simula la superficie lunar o de cualquier otro planeta, piensa que podría estar perfectamente en cualquier otro planeta menos en la Tierra, Jorge.
Sí, claro, es que además todas las surgencias de lava que ha habido a lo largo de miles de millones de años y que ha producido ese paisaje, ese tan típico de Lanzarote que tanto amamos algunos, se parece mucho a lo que algunos científicos consideran que pudiera ser la superficie de Marte, o por lo menos en algunas de las zonas del planeta rojo de Marte se podrían encontrar ambientes similares a los que encontramos hoy también en la isla de Lanzarote. Por eso hay muchos científicos que le han puesto el ojo a esa isla para intentar investigar un poquito mejor o para ver qué puede ocurrir si viajamos definitivamente al planeta más cercano que tenemos, que es Marte. Más lejos va a ser difícil que vayamos, pero Marte está casi ahí a la vuelta de la esquina.
¿Y qué hacen ahí los astronautas? Entre ellos Pedro Duque, por cierto, Jorge.
Bueno, hay varias investigaciones de todo tipo. En las últimas que hemos tenido conocimiento se refieren, por ejemplo, a investigaciones concretas de extracción de materiales de la superficie de la isla para conocer cuál puede ser la fórmula química de la microbiología que pudiese existir allí y quién sabe si también en Marte. Pero hay otros proyectos que tienen que ver con la investigación de cómo debería moverse un aparato a través de las rocas marcianas y, por lo tanto, pues se puede hacer de dos maneras, o modelándolo por ordenador, simulando el ordenador cuál es el suelo marciano, o yendo a lugares del planeta donde se puede investigar más in situ. E incluso hay otras investigaciones que a lo mejor son menos conocidas, que tienen que ver con la psique, la psicología de un viaje de estos. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paisaje desconocido como es el marciano, se ponen en funcionamiento emociones que a lo mejor no son conocidas. De hecho, recientemente hemos leído que hay algunas investigaciones científicas neuropsicológicas que habían planteado la posibilidad también de utilizar islas como Lanzarote para hacer simulaciones previas antes de mandar un ser humano al planeta rojo, a Marte.
Porque estos están como en Gran Hermano, aislados totalmente, aislados, no salen de allí para nada, ¿o cómo es?
En algunas de las investigaciones se ha producido o se va a producir en el futuro, porque hay varias fases de investigación en este tipo de trabajos, se va a producir pequeños contactos con salas de aislamiento en los que los científicos investigarán cómo se desarrolla la vida normal en una misión como la marciana. En otras fases de la investigación, dependiendo de cuáles sean las instituciones científicas que hay detrás, lo que se propone es simplemente estudiar la comunicación que podría haber entre diferentes módulos de personas colocados en la superficie marciana y, por lo tanto, tienen contacto entre ellos. Esto no es más que el embrión de un trabajo que va a desarrollarse a lo largo de los próximos años, con el fin de que en el año 2024, 2025 o 2030, dependiendo de cuál sea la institución que está detrás de la investigación, se pueda llevar realmente a Marte a una persona. Y, por lo tanto, habrá más investigaciones de aquí a entonces, cada vez más complejas, hasta que esto es como la Fórmula 1. Al final, el que mejor lo haga será el que gane y que llegue al primero.
¿Ha sido Río Tinto que Lanzarote?
Para algunas cosas sí. Por ejemplo, Río...
Marte es muy grande.
Sí. Para investigar vida en Marte, Río Tinto es uno de los mejores lugares del mundo, de nuestro planeta, del planeta Tierra, porque las circunstancias, las condiciones minerales, la gran cantidad de azufre, por ejemplo, la gran cantidad de hierro, esas aguas que durante tanto tiempo han tamizado los minerales extraídos por las minas en Río Tinto, han generado un microsistema, un ecosistema que dicen los científicos que podría ser muy parecido también al que hay en Marte. De manera que si hoy en Río Tinto hay bacterias, que las hay, y hay flora, que la hay, extremas, claro, se supone que serían suficientemente poderosas como para vivir también en un planeta tan extremo como Marte.
Decías que se iban a probar incluso vehículos en unas superficies tan agrestes como estas. ¿Podría ser que subiéramos, pues no sé, por el parque de Timanfaya, en esos autobuses con las ruedas gordas, y de pronto a través de los cristales viéramos un vehículo tripulado por Pedro Duque? Haciéndose una excursión, ¿no?, por ahí.
sería estupendo, ¿no? La verdad es que estas investigaciones se realizan en condiciones de control muy exhaustivas, y por lo tanto, para que no pueda haber ningún tipo de contacto con otro tipo de vehículos, pero sin duda el efecto va a ser el mismo. Será muy similar, porque estos vehículos tienen que transitar exactamente por esos lugares tan complejos que son los que se supone que se encontrarán en la superficie marciana, claro.
Y creo que uno de los experimentos más interesantes es que se van a meter en un tubo de lava, ¿no?
Bueno, tiene dos funciones, además, y es la necesidad, primero, de saber hasta dónde podemos transitar por este tipo de estructuras geológicas, pero sobre todo porque todas estas personas que realicen este tipo de experimentos van a también sacar muestras de la calidad microbiológica o química de esas rocas. El único problema que tenemos con Marte de momento es que solo podemos imaginarnos cómo es. Claro. Hay mucho material. Hay muchas fotografías, desde las sondas Viking en los años 70 hasta nuestros días, hemos recibido mucha información, pero no hemos enviado un aparato que haya vuelto y que hayamos podido tener muestras suficientes para investigar. Lo más cercano que tenemos es aquellas partes de la Tierra que suponemos que se parecen. Cuando nos dejan meter, o cuando los científicos les dejan meter las narices en ellas, como en este caso en algunos lugares de Lanzarote, aprovechan para hacer de todo, para moverse ellos, pero también para extraer muestras e intentar sacar conclusiones que puedan ayudarnos a esos primeros seres humanos que vayan a Marte dentro de unos 15, 20 años, lo que sea.
De decorar a lo natural para el rodaje de algunas de las películas de ciencia ficción que más hemos disfrutado en la gran pantalla, a convertirse en un laboratorio también natural de experimentación, donde se están haciendo ensayos para, quién sabe, dentro de unos años, esperemos que no sean demasiados, viajar a Marte. Y si puede ser con alguno de nuestros astronautas, pues mejor que mejor. Si fuera Pedro Duque, mira tú qué bien, que está acompañado de Luca Parmitano, ¿no?, de la ESA, y de Macías Maurer, de Eurocom. ¿Cómo se seleccionan a estos astronautas cuando se tienen que hacer experimentos de estas características?
Bueno, ellos son estos tres astronautas, tienen una experiencia muy reconocida en misiones de la Agencia Europea del Espacio. Sí. Por ejemplo, algunos de ellos han estado en la Estación Espacial Internacional y han llevado muchas horas volando. Ellos son un poco como los padrinos, los abanderados de este tipo de investigaciones. No creemos que sean ellos los que vayan a Marte, realmente, porque para ir a Marte...
Serán ya ancianitos cuando llegue el momento.
Se están preparando ahora jóvenes, nuevas generaciones de astronautas, que además tendrán que tener unas peculiaridades un poco diferentes, y que son estos gentes como Pedro Duque o Luca Parmitano, estos veteranos ya de la investigación espacial, los encargados de tutelar y de hacer el casting necesario al final de la misión.
Jorge Alcalde, gracias.
Que ha sido un placer, como siempre. Nos
como
vemos
siempre.
En Marte pronto.
Sales muy guapo en Squire.
Muchas gracias. Guapo.
Sí. Además, me leo tus editoriales. Tengo la de este mes. La he pagado de mi bolsillito. Ojo, que es una revista de las que yo compro.
Apunten el dato.
No. Yo estoy... que no piense la gente que porque sea el director de Squire y de Cuo, a nosotros nos regala la revista. No. Vamos al kiosco y traca. Nos retratamos.
Eso nos pasa a los amigos. Compramos los libros y la revista de los amigos.
Como tiene que ser. Sí. Feliz día,
cuanto
Jorge.
Cuanto más amigos tengamos, más audiencia. Un saludo.
Hablando de amigos, ¿a qué vienen a toda pastilla los de Línea Directa, Tony?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y a las 11:36, 10:36 en las mojaditas, empapadas Islas Canarias. Un besito, un abrazo a todos nuestros amigos, a nuestros grandes amigos de las afortunadas que han pasado estos días por una borrasca de padre muy señor mío. Allí o no cae una gota, hija mía, o cae la del pulpo. Bueno, la del pulpo es la que tenemos algunos, no solo el jefe. A ver, ¿qué se iba a pensar el líder carismático Carlos Herrera? ¿Que iba a ser el único afectado por las miasmas? ¿Por las gripes, por los catarros? Pues mira,
también.
Pero me estoy poniendo... No, a ver, yo no lo estoy todavía. Pero es verdad, creo que es fruto de... Mira, y la Wolf también. O sea, está Isabelita, hola, buenos días, guapa.
Buenos días.
Y lo primero que me ha dicho es, oye, ¿hace frío aquí o soy yo?
Estoy poniendo los papeles estos perdidos, vamos.
Pues tenemos la temperatura a 24 grados y tú las manos congeladas.
Yo estoy destemplada.
Estamos cayendo uno detrás de otro. Creo que es alergia, José. No sé si es normal, macho.
Es la primavera ahora, ¿no?
Bueno, coño, pero la primavera todavía le quedan unos días. Esto, no sé, yo es que estoy con los síntomas de la alergia pura y dura esa cuando te da fuerte.
Ahora sí se pone a llover.
Con la voz gangosa.
Y se quita todo.
Pues ya.
Congestionados, estamos radio congestionados todos, ¿verdad?
A los primeros a los que va a llegar es a vosotros en el sur, y luego la borrasca va a ir subiendo poco a poco hasta instalarse en la meseta y ya posteriormente al norte. Así que sí, a partir
eso
de
dicen,
mañana
eso dicen.
Se esperan lluvias. Es una buenísima noticia, como lo es, que como cada lunes esté aquí a nuestro lado Isabel López. Hoy sin partener para marcarse un baile.
Pero,
lo intentaremos,
pero,
lo intentaremos.
Claro, que es lunes, los lunes
para
sin
darle
falta,
celos al jefe.
Sin falta.
A esta hora lo que más se comenta en las redes sociales es que con la etiqueta hashtag susqueda, por la noticia que venimos dando, que ha sido detenido el presunto autor del doble homicidio en el pantano de Susqueda, que ocurrió el pasado 21 de agosto, pues muchos estén dando ahora también sus opiniones, dándole sus gustas, poniendo lo que piensen sobre todo esto.
Ahora mismo es lo que más se comenta, pero también tenemos ahí la etiqueta Mobile World Congress, que está dando para mucho, Goyo, y todos los que estáis escuchando, porque el Mobile Congress, donde se esperan conocer más tendencias que cosas nuevas, que este es casi el titular que sacamos de todo lo que leemos a través de las redes, pues la tecnología en este caso va marcada pues por salidas bípedas de algunos descendientes del Homo sapiens. Uh-huh. Torrent, Ada Colau, sus lecciones de pleitesía y el cortafuegos del rey, ¿no?, con su discurso de estabilidad para que Dubái no se lleve ese congreso a las dunas. Y una efemérides a la que le vamos a poner sonido en este momento. ¿Quién puede ser? A ver, veo.
Es de los miserables.
Pues pero... Víctor Hugo, efectivamente.
Ah, claro.
Hoy nacía en 1802 Víctor Hugo, el príncipe de las letras francesas y autor de Los Miserables, y lo están recordando mucho.
La estoy dejando un poco porque...
Es que Susan Boyle...
Bueno, y tenemos varias resacas pendientes en las redes. Una, la de la Feria de Arte Arco, que ya cerró sus puertas.
Efectivamente, ha estado muy presente en las redes con la que se formó con la obra retirada de Santiago Sierra. Un espacio que, por cierto, al quedar vacío, pues los usuarios cogieron rienda suelta y con las aplicaciones de edición de foto, pues pusieron de todo. Desde a Marta Sánchez cantando el himno, los papeles de Bárcenas, grafitis con frases como hola que hace, ¿no? Y sobre todo, una imagen que llamó mucho la atención, que es la casa de Puigdemont ahí en Waterloo, emborronada, ¿no? Que es lo que ha hecho Google Maps, pues, para bueno, su privacidad. Estas han sido las propuestas de obra de arte para Arco en cambio a esa censura, ¿no?, de la obra de Santiago Sierra. Pero hay más, ¿eh? Hay más, porque si hablamos de los días del arte, ha sido protagonista, sin duda, un nombre propio en las redes sociales. Fue trending topic su nombre durante 2 días seguidos. Antonio Fraguas, el hasta siempre más sentido de las redes sociales, a Forges.
Lo mío no es tanto una inspiración como un oficio, ¿sabes? Seguramente no podré dejar de dibujar por motivos de hambre, pero digo yo, seguramente que me gustaría seguir hasta el final.
Antonio Fraguas, eres el amo de la viñeta, el diestro del por favor.
Veré, ¿verdad?
Antonio Fraguas, son filigranas tu muleta, tu pincel y el rotulador. Antonio Fraguas, como toreas a cuerpo limpio los cuernos del mal humor.
¡Hey!
Antonio Fraguas, Antonio Fraguas, toreador.
Le han dedicado recuerdos, reseñas, chistes, comentarios y mira, canciones también. Pero el fenómeno viral que marca esta semana es español y con un mensaje que sigue muy presente.
Por supuesto, Pablo Ráez. ¿Quién no se acuerda de Pablo Ráez? Un año después de su marcha, como él quería decir, nos deja un lema que se convirtió también en hashtag y en referente para muchos jóvenes. Fue su legado. Ese siempre fuertes, su lucha contra la leucemia, sigue presente y no solo en el recuerdo, sino en el porcentaje de donantes de médula en España.
nunca te rinda y siempre fuerte.
Un tipo fuerte.
Todo este chaval es increíble.
Que superó absolutamente, yo creo que todas las barreras que se pueden superar en la vida para llegar a la muerte, ¿no?
Nos estremeció desde el minuto uno, nos emocionó. Y cuando nos dejó, como la onda expansiva de todo lo que había estado haciendo durante esos meses de lucha y de pelea contra su enfermedad y en favor de aquellos que estaban padeciendo enfermedades como la suya. Bueno, pero como insisto, esa herencia que ha dejado ha sido tan profunda y tan buena. Es un chaval al que sientes todavía vivo estos días, que ha salido su padre hablando en televisión, que se han recordado las imágenes, esas concentraciones que había en Málaga, de gente apoyándole a las puertas del hospital, etc. No te daban pena. O sea, la sensación era de que este chico había conseguido casi la inmortalidad. O
es
por lo
que,
menos
claro,
seguir viviendo durante mucho tiempo.
Él se creía inmortal, y así lo cuenta ¿sí? su padre, ¿no? En algunas declaraciones que ha hecho también aquí en COPE, porque te vamos a recordar una cosa, que Pablo Ráez, Enamorados hasta la médula, es un reportaje maravilloso que hay en cope.es, uh-huh. que recomendamos muchísimo. Todo el equipo de cope.es se ha volcado, también Virginia Areño, su sensibilidad. Y hasta allí, ¿no? Hasta su Málaga natal se han ido para hablar con amigos, familia, la novia. Estos son algunos de los mejores momentos.
Ver la percepción de un tío que no tiene miedo, ¿no? Nosotros que vivimos presos de los miedos y que solo sirven para bloquearnos fue genial, genial. Los últimos tres meses con él era estar como con un tipo, con un maestro, ¿no? Toda la vida buscando maestro, y mi hijo, para mí en los tres últimos meses de vida, antes también, ¿no? Pero con esa intensidad y esa tranquilidad a la hora de comprenderlo todo, ¿no? Y serenar y, en fin.
Este era su padre, ahora su novia.
Mucha conciencia porque él hablaba sin miedo a la muerte.
Hablaba sin miedo a la muerte.
Y todos dando su testimonio con una sonrisa. Se puede ir uno mejor de este mundo que así. Bueno, también estamos pendientes estos días de las cuentas de COPE, las redes sociales y en especial de la del Tron, @expositocope. ¿Why? Se preguntarán muchos.
Ay, pues que es que nuestro Tron está de expedición en la frontera entre Colombia y Venezuela. Desde allí hemos escuchado la tarde de COPE y lo vamos a seguir haciendo para retransmitir el drama humanitario que se vive en aquella zona. Esta semana es tendencia el puente Simón Bolívar y en los vídeos de Expósito no te lo cuentan, es que lo ves.
Este es el puente Simón Bolívar. Aquí la gente cruza miles a diario, en todo momento, dirección Venezuela hasta Bogotá, para intentar vender, para intentar comprar, para intentar sobrevivir. La escena es sencillamente dantesca, no es tercermundista, es muchísimo peor. Es absolutamente imparable, es un drama humanitario de magnitudes infinitas, que de verdad que hasta que no estás aquí es imposible comprender lo que tiene que estar ocurriendo allí. Todavía dicen los venezolanos que consiguen cruzar, que están en la gloria, porque pueden llegar aquí, a este lado de América. Un poquito más adentro, ni siquiera salen y los niños mueren directamente de desnutridos.
El Tron, que esta mañana, con la pestaña y la legaña puesta, entraba a duras penas en su paseillo del Tron de todos los días. Claro, 9 de la mañana, hora de aquí, 8 en Canarias, pero es que allí eran las 3 de la madrugada. La criatura nos confesaba que dormía entre col y col. O sea, se echaba una siesta de 3 horitas, se levantaba, dormía otras 3 horas y así durante el resto del día. Bueno,
pues
es lo que tiene esta profesión, ¿eh?
Fíjate que para paseillos.
Estos periodistas, claro, están en las trincheras, están en primera línea de fuego.
24 horas.
En primera línea de batalla. Eso nosotros. Los Juegos Olímpicos de Pyongyang
han
dicho adiós.
Han dicho adiós con una magnífica exhibición de despedida de nuestro abanderado de clausura, el patinador, medalla de bronce en estos Juegos, Javier Fernández. Vais a escuchar cuántas veces levantó al público aplaudiendo a todo el personal, haciendo de Super Javi e impartiendo una clase de aeróbic sobre hielo que no vamos a olvidar nunca.
Hola, everybody. Mi nombre es Javier.
Gracias. Es un poco circo mundial.
Total.
¿Verdad? Me la ponía.
Pero un músico, ¿te además que ponía?
Este tío es fenomenal. Es un monstruo.
Time to get serious.
Me ha molado que la presentación la haya hecho en español.
Sí, sí.
Hola, soy Javi Fernández, tu patinador favorito.
Te veo el año que viene.
Dándolo todo en la pista.
A las cotas de Javi yo no llegué nunca, pero me defendía con las cuchillas, con los patines sobre hielo.
Bueno, oye.
Hacía mis piruetas y mis cositas.
A ver si el baile de hoy teníamos que hacerlo con patines y no me los he traído, digo yo.
Si quieres lo hacemos patinando.
Ah, pues sí, podríamos intentarlo. Venga, aunque venga. He de decirte que vamos a quedar muy, pero que muy bien, porque el que ha hecho, bueno, digamos, ha puesto el punto gracioso de la clausura de los juegos ha sido Mark Roberts. Es muy conocido porque este tipo es un espontáneo habitual en los juegos y en todo lo que se tercie. Entonces este hombre lo que hizo fue salir a la pista de patinaje a pecho descubierto, con la palabra paz escrita así en el pectoral y un tutú rosa. Nada más, no llevaba el hombre, nada más. Esa ha sido la foto que va a quedar para la historia de esa clausura. Bien. Y compartida por redes sociales.
Gran resaca, sí. La otra resaca viral de estos días es la letra de Marta Sánchez para el himno de España.
Que te pensabas, sí, que no iba a traer esto, ¿no? Pues toda la semana. Carlos Latre, por su parte, muy previsible, pero vamos también al inesperado, porque no sé si sabéis que Sergio Dalma ha dicho que a Marta Sánchez se le ha ido la olla.
Himno. Sánchez, a ti se te ha ido la olla. Himno.
Porque este himno no se toca, y decía Sergio Dalma, cuando lo escuché les dije a mis músicos, ahora deberíamos hacer nosotros una versión rockera del El Segador. ¿Qué te parece? Eso es, la tormenta.
Y vamos a terminar ya con nuestros Alfreds, nuestras Aitanas, esos nombres de chicas y chicos que han pasado por Operación Triunfo. Pero claro, solo dos han conseguido representar a España en el Festival de Eurovisión, que será dentro de muy poquito tiempo.
Pues sí, mira, y además vamos a compartir este momentazo que va por cerca de las 33.000 visualizaciones en YouTube. Es cuando Alfred y Amaya llegaron a Cadena 100 y se marcaron una capela de esa canción que les lanzó al éxito, el City of Stars.
City of Stars, are you shining just for me?
Ponen eco y todo. City of stars, there's so much that I can see.
La cantaremos, va.
Me sí. Parece fantástico.
Sin música, sí, a capela.
Se lo voy a preguntar, me he lanzado mucho a la piscina, pero lánzate. Bueno, como siempre, da igual.
Atención, primicia. Bárbara Archilla y un servidor estamos preparando la versión Herrera en Cope de City of Stars.
¿Sí? ¿Qué dices?
Pero bueno.
¿Y ahora qué?
Pues que eso va a sonar fenomenal.
Avisaremos del día del estreno. Ay, 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 Isabelito, ¿y ahora qué hacemos? Me pongo los patines.
Ah, como quieras.
Los de hielo no, porque esta superficie no es de hielo, claro. Esto es una tarimilla.
Bueno, pues
me
entonces,
puedo poner los de ruedas.
Vale, ¿no? ¿Y qué tal si bailamos subidos en la silla? Esto ya tiene ruedas incorporadas.
Cuidadito, cariño. Yo soy mayor que tú. Me caiga.
Ya, pero esto es muy lento. No me puedo echar así para atrás, ¿no?
Sade. Años más tarde. Vuelve a estar de actualidad. Una de las películas más esperadas de esta temporada. Pliega en el tiempo, una de las grandes de la ciencia ficción. Contará en su banda sonora con Sia, Demi Lovato y... ¡Sade!
Ya sabe que me está dejando.
Espérate,
sola.
No, porque lo mejor... Escúchame, lo mejor es que hagamos ovillo. O sea, yo me pongo de rodillas... Tú también, como somos casi de la misma estatura, nos abrazamos y ahora intentamos girar.
A ver, ven aquí.
Lo que tienes. Yo no soy el Herrera, hija, ¿qué quieres que le haga? Mira, lo voy a dejar. No te
sientas ofendida.
No, pero,
no, 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 no,
pero si esto es chulísimo.
Que no, este es el momento de Carlos y tuyo, no el mío. Entonces me he metido en un terreno que no me corresponde en absoluto.
Pero si siempre lo haces fenomenal, pero si estaba, se estaba yendo muy bien la cosa,
que no
lo entiendo,
que
yo
no,
no.
Punto y seguido. Continúa Herrera en COPE. Será hasta la una. Con María José Navarro, con José Antonio Naranjo, con Carlos Gutiérrez y con... ¿Qué cositas de las buenas esas que voy escuchando yo en el coche cuando voy para casa?
Vamos a conocer a Antonio Salas. Es genetista, ¿sí? Es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, pero sobre todo colabora para resolver casos con la policía. Muy interesante el trabajo. Y, hombre, tendremos que estar un ratillo en Canarias, que con el temporal...
Sí, pobrecitos míos.
Pues han tenido las suyas.
Espérate, nosotros estuvimos hace 3 semanas.
Sí, por ahí. Sí.
Por ahí, y ya el tiempo andaba regular y sí. Se quejaban mucho los canarios, sobre todo los de la isla de Tenerife, de que habían tenido... Un invierno que no era normal. Vale, ellos agradecen que de vez en cuando llueva, porque en las islas, cada vez que llueve es como si cayera oro líquido del cielo.
Sí.
Pero tanto viento, tanto temporal...
Ha habido nieve y todo.
Ha caído nieve en el Teide.
Sí. Ayer a la provincia de Tenerife, por ejemplo, no se podía llegar... Por avión.
No, el aeropuerto estaba cerrado, muchas carreteras cortadas, 2 turistas que habían caído por un terraplén. Bueno, de todo esto hablaremos con nuestra familia canaria dentro de un ratito y, por supuesto, con la familia de Herrera en COPE. ¿A ti te gustaba Sade? A mí sí. Yo no sé por qué.
Guapísima mujer, maravillosa.
Uy, cantando con
vivió en Arturo Soria porque se enamoró de un...
Sí, ¿sí? Vivió en Madrid mucho tiempo.
En Arturo Soria se enamoró de un español. Y estuvo viviendo ahí en Arturo Soria, guapísima, maravillosa.
Luego se desenamoró y de ella nunca más se supo. Ahora el Ángel, las noticias y más, Herrera en COPE hasta la una.